Libro de Hebreos, capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2. Otra vez, era de judíos que vinieron a Cristo mayormente, pero ahora con las persecuciones y la pérdida de propiedad, estaban considerando regresar al judaísmo de antes. Por esto el autor va a emplear su tiempo exaltando a Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés y todos los demás. Y con esto comunicar fuertes exhortaciones y hasta amonestaciones. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Durante los tiempos duros, en vez de poco a poco apartarse de la fe, realmente es el momento de estar aún más activos en la fe. Es el momento de estar más firme en el tiempo dedicado a la oración. Es tiempo de dedicar un horario al estudio de la palabra dentro y fuera de la iglesia. Y para los que aún no están seguros de su salvación, aún con más diligencia se puede hacer su llamado y su elección seguros, conforme a San Pedro, dijo San Pedro en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí en nuestro texto dice más diligencia, San Pedro dice toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Muchos pasos antes del amor. Dominio propio viene muy temprano. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis, jamás. ¡Qué promesa más grande! Siguiendo esto, no callaréis jamás, y es una promesa. San Pedro, por sus fallas, entendía la dinámica de una vida que vacilaba en el momento de la prueba. Y por lo tanto, pudo ayudarnos con esto. Otra vez, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Viendo a Cristo muy exaltado, es un insulto a Cristo descuidar la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí dice que la diligencia, más diligencia, o toda diligencia conforme a Pedro, es necesaria para estar firmes durante los tiempos duros. Y todos nosotros veremos personas no entendiendo esto y poco a poco se van a tratar su salvación como cosa de menos importancia. Se van a estar cada vez más ocupadas en otras cosas. mostrando a su Señor una fe que es cada vez menos fructífera. Y por esto la primera gran amonestación de este libro es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escapar de qué? Lo veremos estudiando más del capítulo. Descuidando a tu salvación por las miles de distracciones que el diablo quiere poner en tu camino, es una manera de descuidar de tu futuro. Hermanos, para todos nosotros, la vida que vivimos aquí en esta tierra es muy corta en comparación con la eternidad, que es eterna. Entonces, bíblico decir y mantener que la mayoría de tu futuro te vas a experimentar en la eternidad, después de esta vida. Por esta por vista, solamente puedes ver lo que pasa en esta vida. Pero nosotros vivimos por fe en la realidad de lo que ha sido revelada, y no solamente por vista como los mundanos. Otra vez el texto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí hablando del pacto viejo, antes de Cristo, dice que los castigos en las Escrituras eran justas. Dijo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de lo que estaba declarado en la ley de Moisés. Y muchos modernos, cuando leen el Testamento Antiguo, están alarmados con los castigos, concluyendo que todo era muy excesivo. Pero déjame dar unos pocos ejemplos concretos para confirmar el punto. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero hay que dar un poquito. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Antes que nada, no era un niño pequeño, sino que era una persona casi adulta. Dice que era glotón o borracho. Y era una persona que se trataban de corregir con castigos y disciplina, pero era inútil porque la persona era completamente incorregible. Esa es la doctrina del incorregible. Y finalmente, con la ayuda y la confirmación del gobierno, la persona perdió su vida como castigo. Ahora bien, los modernos mayormente burlan de todo esto porque los modernos producen culturas, civilizaciones en que los delincuentes pueden tomar control de casi todo. Pero nuestro texto pone esto y otros castigos en la categoría de una justa retribución. Los modernos van a concluir que ellos, por supuesto, saben mejor que Dios cómo gobernar la criminalidad. Y como dije, se pudiera dar muchos ejemplos, pero solamente voy a presentar uno más. para no dedicar demasiado tiempo a esto. Levítico 20 y 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Los modernos van a decir, mirando esto, ¿qué qué? ¿Por solamente jugar con el tablero de la Ouija? ¿O ir a una bruja? ¿O jugar con la hechicería? ¿Uno tenía que perder su vida? Esto es muy extremo, demasiado. ¿Pero qué dice nuestro texto? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, etc. El comentario del Nuevo Testamento sobre aquellos castigos del Viejo Testamento es que eran retribuciones justas, no eran muy severas, y eran castigos que vinieron directamente de Dios, que entiende mejor el peligro de estas ofensas. Ahora, continuando con otro punto del texto, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Muchos creen que debemos de esperar los señales, los prodigios, los milagros en todo el tiempo. Pero aquí dice que estos vinieron para confirmar la palabra de Cristo y la de sus discípulos. Si los señales y los milagros estaban pasando en cada momento, no tendrían la capacidad de confirmar nada. Nicodemo nos ha dado un ejemplo de esto en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los milagros, las señales tenían la capacidad de confirmar las credenciales de uno, porque los milagros y las señales eran muy raras. Bueno, continuando en el texto, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y ahora se va a presentar el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Bueno, regresando al tema de los ángeles, de capítulo 1, está sacando conclusiones del Salmo 8 de que el dominio sobre el mundo no será ejercitado finalmente por los ángeles, sino por el hombre. Así era en el principio de la creación. Adán y Eva tenían dominio sobre la creación. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Eso está hablando de dominio. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El gobierno del mundo era bajo el hombre y su mujer. Pero esto estaba perdido. por la gran caída, en su rebelión. Pero con la llegada de Cristo y su muerte y resurrección, el dominio será poco a poco restaurado bajo el hombre y su familia en Cristo. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Estamos hablando de Cristo, que fue hecho menor que los ángeles, pero después de su resurrección está conocido como superior a ellos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí, para exaltar a Jesús aún más, nos dice que Jesús no solamente fue a la cruz para glorificar al Padre, no vino a esa tarea insoportable solamente para salvar a ti y a mí, sino que vino para restaurar el orden del universo. San Pablo entendía este concepto de victoria porque dijo, llegando al fin del libro de Romanos, escribiendo a la iglesia de Romanos, dijo en Romanos 16:20, como promesa: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. No dice Dios aplastará al diablo miles y miles de años más tarde. No, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Para San Pablo, el diablo era un ser derrotado que ha recibido su golpe mortal. Puede hacer mucho ruido como león rugiente, pero está derrotado. 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, hablando más de Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es un poco profundo. En esa parte, Cristo está exaltado más, aún considerando su necesidad de sufrir y morir. Como Dios en carne, Cristo ya era perfecto, pero como hombre pudo aprender y estar perfeccionado o madurado por sus aflicciones. Otra vez, en el ministerio de la naturaleza de Cristo, es 100% Dios y al mismo tiempo es 100% hombre. Tenía la capacidad de aprender y madurar como cuando era niño. 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, se va a comprobar con las Escrituras que el exaltado que sufría, en una manera, está en unión y comunión contigo y conmigo. Hay más sobre esto. Porque él es que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Cristo está hablando, diciendo: en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en ti, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. De este pasaje podemos concluir que Cristo no es solamente tu Dios, tu Salvador, tu Señor, sino que dice aquí que es tu hermano mayor. Y esto debe de darte material para tus meditaciones. Otra conclusión legítima de este texto es que durante las alabanzas aquí en la iglesia, no es solamente Oscar dirigiendo o Walter, sino que Cristo mismo está aquí enfrente dirigiendo la alabanza. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó del mismo. Habla de Cristo tomando un cuerpo. Hay gente que viene de este texto para predicar la Navidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Un poco difícil de seguir todo esto porque el autor era un gran intelectual. Antes que nada, podemos ver aquí que Cristo no vino para salvar ángeles. Los ángeles caídos jamás van a recibir ni una oferta de la salvación. Y no pueden morir, sino continuar sufriendo eternamente en el infierno, como los hombres que mueren fuera de Cristo. San Pedro escribió de esto en 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ni con una oferta del perdón, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, no iban a decir, oh, pasa por ese lado. No, eran arrojados al infierno con violencia. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir vivir impíamente, y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice de Lot que era un justo y era muy incómodo todo el tiempo con las vidas de los homosexuales. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El punto aquí es que nadie merece la salvación, ni una invitación. No era injusto para Dios simplemente decidir no ofrecer nada a los ángeles caídos. En cuanto a los ángeles, una vez caídos, eran atrapados en su estado para siempre. Y era justo. Por esto Cristo tomaba un cuerpo de carne y sangre para rescatar a hombres. Otra vez 14, estamos llegando al fin. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía, ya no tiene, pero tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra vez, el diablo está presentado como derrotado. Y si tú has vivido en el campo o en una granja, tal vez has visto una culebra matada, cortando la cabeza. Y la culebra puede moverse por un rato, pero ha recibido su golpe mortal. O tal vez has visto a una gallina con su cabeza cortada y casi se puede correr por unos momentos. Pero su golpe mortal ha sido entregado, y así está con el diablo conforme a los autores del Nuevo Testamento. Dice nuestro texto que se tenía un imperio de la muerte, pero lo perdió por la cruz de Jesús. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchos en la humanidad viven en gran temor de la muerte. En el fondo saben que hay un Dios, aun si dicen que son ateos, en el fondo saben que no es cierto. Y que ellos van a estar dando cuenta a ese ser. Y si no han encontrado el perdón de sus pecados en la sangre de Cristo Jesús, se temen la muerte por su gran culpabilidad. Pero en Cristo Jesús todo esto puede estar eliminado. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar quiere decir pagar por todo. Abraham tenía la promesa de que de su simiente iba a venir uno que sería gran bendición a todas las naciones. Y esa persona es Cristo Jesús. 18, último versículo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, todos nosotros podemos sufrir las tentaciones. No es un pecado estar tentado. Cristo estaba tentado. Pero no tenemos que caer por esto, sino resistir las tentaciones con poder. Como San Pablo nos dijo en 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Humana quiere decir es común de otros hermanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Jamás será legítimo decir, no pude. No, si te puedes. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Puedes orar, Señor, me siento tentado, muéstrame la salida. En Cristo puedes soportar todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conclusión. Si tú has ido descuidando tu salvación, descuidando tu futuro con las vanidades de este mundo, con las distracciones que el diablo está tirando en tu camino, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Porque como acabamos de aprender, es muy peligroso descuidar así tu futuro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás ayudándonos, Señor, a avanzar en ese libro tan profundo. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas y a enfocar en este tu día en los asuntos eternos y olvidar por un rato de los detalles de lo que pasa en esta vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús.